a magnificar su nombre y adorar a Cristo nuestro Señor. Adorémoslo. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Eso es lo que hemos venido a hacer. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bueno, ahí está. Estamos en el cuarto allá atrás. Y dije, oremos por la lluvia ahora para que seamos distraídos por el golpeteo de la lluvia en el techo. Gracias al Señor por la lluvia. Amén. Así que solo un recordatorio. Estamos anticipando tener a nuestro hermano Rashan de India el domingo. Creo que han sido desde antes de COVID, creo que fue la última vez que estuvo aquí con nosotros. Fue de hecho nuestro turno. Ha estado detrás de mí como por 10 años o tal vez más que de eso, para ir al estado de Punjab, cerca de la frontera de Pakistán, para estar con él. Y ciertamente estamos preparados a hacer eso, y en alguna parte alrededor de marzo o abril del 2020, pero sabemos lo que sucedió entonces. COVID pegó y tuvimos un par de años donde estábamos solo quedándonos en casa y tratando de mantener a todos a salvo, seguros, y solo he tomado un viaje ultramar en los últimos 5 años, hasta donde puedo recordar, y eso fue a Tanzania. Así que, de todas maneras, estamos anticipando tenerlo entre nosotros. Ciertamente amamos a nuestro hermano, y como recordarán, ustedes han contribuido bastante a la edificación de su nueva iglesia, la edificación de su almacén, para poner mensajes traducidos en ellos, y más recientemente pagamos por pavimentar un camino que lleva hasta su propiedad, y en su propiedad, porque ellos de hecho reciben lluvia. En el tiempo de lluvia se vuelven un montón de lodo, un lodazal. Estoy seguro de que él va a contar esas cosas cuando venga el domingo. Así que estamos anticipando. Así que por favor vengan y recuerden a otros que no están aquí, que si entran en contacto con ellos, que el hermano Rashan va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Amén. Amén, amén. Y luego, que solo quería, antes de leer nuestra escritura esta noche, quiero decir un par de cosas a ustedes, si no. Todo mundo tiene derecho de seguir su guianza y enseñar lo que el Señor pone en su corazón, lo que sienten guiados a enseñar. Pero siendo ese el caso aquí, yo no creo que la gente viene por acá con la intención de tratar de ser diferentes o tratar de ser desagradable. Pero hermano Branham dijo, su acercamiento siempre cuando iba al campo era de averiguar lo que el hermano cree y luego poner su hombro detrás de lo que ellos tienen en común, en lo que están de acuerdo, y luego predicar eso, ¿correcto? Y simplemente eso es tan sabio, ¿saben? Porque no va a ser efectivo saber lo que está siendo enseñado y luego traerlo en una diferente dirección. Y estoy seguro que cuando la gente hace eso, no es intencional, no están tratando de ser necesariamente diferentes, pero saben, un poco de sabiduría va lejos. Tratamos de seguir el patrón de nuestro mensajero y las cosas funcionarán mucho mejor y se puede evitar un montón de angustia. Así que no creo que la gente necesariamente dicen esto en mala luz, pero yo he oído gente decir incontables veces que el pastor es el esposo de la iglesia, ¿correcto? El único problema que tengo con eso es que el hermano Branham nunca lo dijo. No está en el mensaje, correcto. Hay algunas cosas que son dichas, que están cerca a eso, que, y habiendo visto lo que el hermano Branham tuvo que decir sobre ese asunto, cuando él hizo afirmaciones que eran aún remotamente cercanas a eso, a lo que se refería es que tiene que haber una cabeza de la iglesia. Y así que el pastor es como el esposo, correcto. No es el esposo de ustedes, pero es como el esposo en que ustedes tienen la cabeza de la casa, tienes que tener una cabeza de la iglesia, correcto. Así que solo quería enfatizar eso porque sabemos que algunas personas enseñaban eso al extremo en la otra dirección. Desde que el pastor es tu esposo, entonces él te dice si puedes ir de vacación o no, qué nombrar tus hijos, con quién casarte, y saben, yo no soy su esposo. De hecho, si ustedes quieren hacer una búsqueda, hay cientos de afirmaciones donde el hermano Branham dijo que ciertamente es el esposo de la iglesia. Y Pablo dijo, los he esposado a uno, que es Cristo Jesús. Y así que no estamos tratando de ser diferentes, simplemente es la manera en que lo creemos aquí, así es como lo enseño, y no quiero que nadie se vaya en otra dirección con eso, ¿correcto? Y luego, en cuanto a aquellos de ustedes que atendieron la serie de la edad de la iglesia cuando estábamos enseñando sobre Pérgamo, la edad de la iglesia de Pérgamo, mostramos que Orión en el cielo de la noche es el poderoso cazador, y Orión y Nimrod son el mismo, correcto. Y Nimrod es el primeramente Cush engendró a Nimrod, Ham engendró a Nimrod. Nimrod era cazador de almas, era un conquistador responsable por Babilonia, la cabeza de oro, ahí arriba en el cielo de la noche, para recordarnos que él es el poderoso cazador, cazando almas de hombres. Y nosotros escudriñamos eso antes de enseñarlo, por supuesto, y los judíos enseñan lo mismo. Y la mitología, primeramente, Orión viene de la mitología, y si ustedes miran todas las diferentes enseñanzas, hay muchos que están de acuerdo que Nimrod, Orión, Hermes, algunas veces, Cush, pero hay unos cuantos otros que son todos la misma persona. Yo no encuentro en ninguna parte en el mensaje donde el hermano Branham dijo de que Orión era Cristo, correcto. Y saben, en mi humilde opinión, si Orión fuera Cristo, entonces la Biblia nos diría eso, correcto. Así que, no para estar en desacuerdo, pero hemos enseñado eso diferentemente aquí y nos quedaremos con eso, ¿correcto? Así que, alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Vamos a leer de Jude, primer capítulo. De hecho, Judas solo tiene un capítulo. Vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? Hombre, todo el capítulo. Sí, todos los 25 versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gracias, Judas. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿De qué fe eres tú? Solo hay una fe. en la fe. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que es la fe original, es la verdadera fe, es la fe de nuestros padres pentecostales, es la fe que Pablo estableció, es la fe que Pablo enseñó en el mismo principio, es la fe de la iglesia temprana. Pablo dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Así que Dios sabía que entrarían de esa manera y Él los ordenó para ese propósito, para probar y someter a prueba a la iglesia. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordarlo, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No todo Israel es Israel. Hay una multitud que salió de Egipto. La verdadera simiente fue llevada a Israel, pero muchos perecieron a lo largo del camino, porque no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Debemos tener cuidado de eso. Obedezcan a lo que tienen el gobierno sobre ustedes. Dense en cuenta de que nadie se puede levantar en una posición a menos que Dios lo permita. Pero estos hablan mal de las cosas que no conocen naturalmente, como bestias brutas. Con esas cosas se corrompen. Hay de ellos que se han ido por el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. ¿De qué vienes una nube sin agua? Hemos visto esto aquí en Tucson recientemente, correcto. Hay una nube, así que, ¿y qué? Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar. Vamos, Jude, dinos cómo te sientes. Judas, dinos cómo te sientes esto. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿cuántos creen que hay uno que puede guardarlos de caer? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio media semana. Una vez más, te agradecemos por tu amor, misericordia y gracia, tu bondad para nosotros, Señor. Padre, pedimos una vez más que unja nuestro entendimiento, que nos hables, Señor, las palabras de vida, que nos las reveles, Padre, que nos ayudes a continuar a crecer en fe y en carácter, y Señor, de manera que tu mismísima semejanza se manifieste aquí en la tierra, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Padre, perdónanos, te rogamos, por nuestros errores, nuestras fallas, nuestra lentitud de corazón, Señor. Clamamos la sangre esta noche, Señor. No nos apuntamos a nosotros mismos ninguna obra buena que hayamos hecho, sino esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y nuestra confianza está en ti, Señor. Y te invitamos una vez más para que hagas lo que quieras del púlpito a la puerta de atrás y ayúdenos, Señor. Nuestro deseo, no nos importa qué es lo que tenemos que creer, solo queremos asegurarnos de que eres tú el que lo está diciendo, y queremos adorar al único verdadero Dios, al Jesús del Nuevo Testamento. Y Padre, queremos darte toda honra y alabanza y gloria, y te agradecemos por toda tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Ok, ignoren la lluvia, ok. Así que la última vez, el miércoles pasado, vimos lo que Pablo tuvo que decir a los tesalonicenses con respecto a su caminata en el Señor, el impacto que la vida de ellos estaba teniendo en otros, con el cual compartían el Evangelio en su esquina del mundo, y las otras ciudades, la otra gente alrededor de ellos, con los que compartían el Evangelio. Y Pablo les dijo de que él podía ver que ellos habían totalmente recibido lo que él les había enseñado. Él podía verlo por la vida de Cristo que estaba siendo vivida a través de ellos, y por el hecho de que aquellos con los cuales compartieron el Evangelio, enseñarlos y establecerlos en la presente verdad, por el hecho de que ellos también estaban viviendo lo que Pablo había enseñado primero a los tesalonicenses. ¿Saben? No hay mayor cumplido que uno pueda darle al mensajero que ver su palabra creída, ver lo que les trajo siendo creído y siendo manifestado, siendo vivido. Ellos serían entonces la interpretación de lo que Pablo estaba enseñando, correcto. Así que qué cumplido y qué seguridad que viene del apóstol a los gentiles mismo, a esta iglesia. Y por supuesto sabemos que él tenía más que decirles, y él tenía más instrucciones, tenía corrección, tenía alguna exhortación, por supuesto, para la etapa de crecimiento que habían obtenido en ese punto en su caminata y que continuaban adelante, por supuesto, y enseñándoles sobre la venida del Señor, y mencionó ese gran misterio y dijeron algunas cosas al respecto. Y luego propusimos la pregunta: ¿qué diría Pablo a las iglesias de la Odisea si estuviera viviendo aquí en nuestro día? Sabemos lo que él dijo a las iglesias en su día. ¿Qué diría él a las iglesias en nuestro día? ¿Los felicitaría por vivir lo que él les predicó a ellos, como lo hizo con los efesios, como hizo con los tesalonicenses y otros? Y decidimos que realmente no tenemos que preguntarnos sobre eso, porque Pablo hubiera hablado la mismísima palabra a las iglesias hoy, que el séptimo mensajero a esta edad de la iglesia fue instruido a hablar hoy, correcto. En otras palabras, si Pablo y William Branham fueran a intercambiar lugares, hubieran predicado la misma cosa en su día que fue traído, porque no eran ellos trayéndolo, era el Espíritu del Señor, fue un mensaje de Jesucristo al pueblo. Amén. Hicimos la pregunta, como recordarán, ¿qué le está diciendo el Espíritu del Señor a las iglesias en nuestro día? Entre otras cosas, así que leímos de Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, porque tú dices, así que este es el Señor Jesús, hablando de regreso a la iglesia, porque tú dices, yo soy rico. Esto es lo que las iglesias están diciendo. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y saben, como vimos eso, eso es lamentable. No parece como que hay una peor condición en la que uno pudiera estar, ¿correcto? Pensar que uno es una cosa cuando de hecho es lo opuesto. Él dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas son escrituras muy familiares para nosotros. No queremos que se vuelvan comunes, pero es para nuestro día en particular. Así que, saben, si no prestamos atención a estos dos versículos, estamos sin excusa, porque esto no es como el mensaje a los de Pérgamo, que todavía se aplica a nosotros en una cierta manera, en un cierto sentido, pero este directamente hablando, el Espíritu del Señor hablándole a nuestro día, correcto. Así que la iglesia está diciendo, yo de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es una afirmación orgullosa, por un lado, pero también es una afirmación ignorante, ¿sabes? Correcto. Así que le están diciendo a Dios lo que ellos necesitan y lo que no necesitan. Y luego Dios se da vuelta y dice, ¿saben? Lo tienes mal, está cerrado, es lo opuesto. Y yo quisiera que fueras caliente o frío, pero ya que eres tibio, te escupiré de mi boca. Pero hay un camino para ti que ha sido provisto si tan solo te humillas, correcto, que compres de mí oro refinado en fuego y vestidura blanca para que estés vestido y unge tus ojos con colirio. Así que hay una solución, no tienen que quedarse de esa manera, sino, pero lo triste es que ellos insisten en ir por su propio camino, y sin embargo le están diciendo a Dios que los está salvando y que ellos están en el lado correcto de su palabra, el lado correcto de su ley, que ellos son los guardadores de su palabra, y él les está diciendo, no, no lo son. Así que nuestra pregunta para nosotros la última vez y de nuevo esta noche es, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Así que esta va a ser de ninguna cosa tengo necesidad, parte 2. ¿Qué necesita la iglesia? Y por supuesto, el miércoles pasado leímos muchas afirmaciones, muchas cosas que el mensajero tuvo que decir acerca de lo que necesitamos, lo que la iglesia necesita. Esto es lo que el individuo necesita, lo que la iglesia necesita. Quisiéramos ver esta noche algunas otras afirmaciones que hizo para estar seguros de no perdernos lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en nuestro día. Yo soy todo oído, yo estoy todo totalmente abierto, yo no quiero perdernos. Yo no me lo quiero perder, Señor. Si tienes algo que decir, yo quiero oírlo, pero quiero estar seguro de que eres tú el que lo está diciendo. Discúlpenme. Y de nuevo, yo no estoy interesado en lo que las iglesias tienen que decir sobre este asunto, correcto. La iglesia está afirmando de hablar por Dios. No lo están haciendo, están hablando por sí mismos. Y ellos, las iglesias de este día, de esta última edad, fueron descritas por Judas en el libro de Judas que acabamos de leer. Así que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3 lo que la iglesia piensa que ellos necesitan, principalmente que no necesitan nada. ¿Hay alguien aquí esta noche? Quiero decir, en cualquier sentido de la palabra, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea emocional, ¿piensa alguien aquí esta noche que lo tiene todo? ¿No necesitan nada? Si es así, yo quiero saber qué tienen. Porque tendremos necesidades hasta el cambio del cuerpo. Así con ese tipo de actitud, no hay nada que el Señor puede hacer por ellos. No hay nada que el Señor pueda decirles que haga una diferencia, porque no están dispuestos a escucharlo. Él dice una cosa, ellos dicen otra, porque en la mente de ellos están listos para el rapto, ellos están listos para el gran juicio del trono blanco y creen que van a estar en el lado correcto de Él. Pero nuestro interés es con lo que el Señor mismo tiene que decir a través de la boca de su mensajero en estos asuntos y no lo que las iglesias tienen que decir, correcto. Así que la última vez oímos una corta lista de las cosas que la iglesia necesita, que incluía sacar el almidón para que el Espíritu Santo pueda tener control a su manera. La iglesia necesita una experiencia la antigua con el Señor. Cada individuo necesita conocerlo en el bautismo del Espíritu Santo y rellenamiento del Espíritu Santo. La iglesia necesita orar hasta que Dios traiga a cumplimiento sus promesas. Necesitamos deshacernos del temor que la gente tiene de una reunión llena del Espíritu Santo. Necesitamos dejar que el fuego caiga en la iglesia para que el poder esté en la iglesia. Necesitamos un fresco bautismo del Espíritu Santo, dice él. Predicadores detrás del púlpito que predicarán el poder del Evangelio de Jesucristo con el Espíritu Santo y fuego bautismo descendiendo sobre la gente. Así que no solo palabras, sino en poder y demostración. Una muestra a la antigua, un avivamiento a la antigua, trayéndonos como lo tuvieron en el día temprano, Dios guiando a su iglesia como lo hizo en la edad temprana. Necesitamos una repetición de la temprana iglesia, una repetición del libro de los Hechos. Dice él, necesitamos un avivamiento a la antigua, enviado por Dios que limpiará el hogar y limpiará el corazón. El predicador no lo trae en un maletín, sino que Dios lo envía del cielo. Que los predicadores se quiten los guantes y se paren en el púlpito y reclamen todo el Evangelio de Jesucristo con el poder y demostración del Espíritu Santo. Y dice, tienen que estremecer a la gente un poquito. Así que hubo un poco de sacudida aquí el miércoles pasado y un poco de nerviosismo aquí. Eso está bien, todo está bien. Y si estaban nerviosos todavía, eso está bien. Eso está bien. Solo suéltense y dejen que Dios haga. No luchen contra ellos. Dicen ustedes, ¿qué si no es escritural? Tenemos 66 libros y 1,200 cintas para mantenerlo todo en orden. Cuando enseñas a un bebé a caminar, digamos que papá está en el trabajo y mamá se queda en casa criando a los hijos, y luego el papá llega del trabajo a la casa y mamá está emocionada porque Junior dio su primer paso. Así que mamá le dice a papá, Junior está caminando, y papá, él está tan emocionado, él quiere ver él esto mismo. Así que la mamá sostiene a Junior y tiene sus dedos así, y el pequeño Junior echó mano de esos dedos y papá se sienta a unos pasos enfrente del baby y empieza a animar al pequeño bebé que venga, y el Junior da un pequeño paso y diera otro paso. Por supuesto, si hubiera caído, si no estuviera agarrado de su madre, y haría eso unas cuantas veces, y mamá y papá están estáticos y mamá están mintiendo en sus dientes porque está diciendo, están caminando. Bueno, potencialmente lo está. Está comenzando a caminar, pero tiene que terminar en el proceso, aprender a mantener su balance. Y la manera en que uno aprende a mantener el balance es ir un poquito demasiado lejos en este sentido y un poco más, muy lejos en este otro sentido, hasta que eventualmente eres capaz de mantener tu balance. Correcto. ¿Qué si por el otro lado dices, Junior, hoy está caminando? Junior, hoy son lecciones de caminar. Junior, si cometes un error, hemos terminado contigo, eres cortado. Correcto. Queremos que el temor de Dios esté en ti. Si tú echas a perder esto, has terminado. ¿Qué clase de padre sería de esa manera? ¿Y qué clase de Dios serviríamos que tomara ese tipo de actitud con nosotros, con sus propios hijos? Correcto. Él sabe que tenemos que aprender balance. Correcto. Y vamos a aprender ese balance. Pero no podemos tener temor de probar. No tenemos poder tener temor de dar un paso fuera. Por eso el hermano Branham decía que prefiero tener un poco de fuego salvaje que ningún fuego en lo absoluto. ¿Y qué? ¿Qué si tenemos un poco de fuego salvaje opuesto a un frío fuego? Oh, tenemos verdadero fuego, muy bien, pero necesitamos sacar el temor de la gente. Él dice, lo que necesitamos hoy no es una reunión prolongada, sino un avivamiento a la antigua enviado por Dios, una religión lavada por la sangre. Amén. Te hace tomar esas herramientas para llantas y arrepentirse. Me pregunto si alguien estaba ahí que había robado algunas herramientas. De nuevo dice, lo que necesitamos hoy es un... Y el Espíritu Santo de la Biblia predicado de nuevo en su poder. De nuevo dice, lo que necesitamos hoy es el Evangelio antiguo y sencillo que enderece la iglesia y entre de nuevo en el ring como debería estarlo. Ahora vamos a leer las que no hemos leído antes de Israel y la iglesia. Párrafo 89 dice, hermano y hermana, si alguna vez llegara un tiempo en que tengo que tener una reunión de barajas en la iglesia para tener una audiencia, yo dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder. Les digo, hermano, lo que necesitamos hoy es el evangelio antiguo y sencillo, el poder del Espíritu Santo predicado en su simplicidad. Entonces, si fuera levantado la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, Señor. La Biblia predice que en la última edad de la iglesia, en la edad de la iglesia de la Odisea, que es tibia, y ahí es tan lejos como la iglesia ha llegado hoy. Eso es correcto. Ellos han llegado a donde quizás pueden aplaudir las manos un poquito, hacer un poco de ruido y brincar y patear los muebles un rato, pero cuando se trata de realmente vivir una vida pura, santa, inadulterada y santificada, ellos están tan lejos como está la noche del día. Eso es correcto. Lo que necesitamos hoy es un morir a la antigua, hermano, donde no es regresar al altar y levantarse y regresar al altar de nuevo, regresar al altar. Vayan ahí hasta que estén muertos, y un hombre muerto no sabe nada del mundo. Aleluya. No quiero comenzar en eso de nuevo. Mira, hermano, déjenme decirle de nuevo, en la fe que una vez fue dada a los santos, dice él, viajando por Columbia Británica, yo estaba cazando un gran oso pardo. Yo estaba a 1,100 millas de una carretera pavimentada y estaba muy adentro y me desorienté. Y yo pensé, encontraré mi camino de salida, denme en suficiente tiempo y Dios es mi ayudador. Yo me perdí allá atrás y se estaba oscureciendo. Yo dije, yo sé en qué dirección ir. Tú tienes un pequeño lugarcito que encontrar. Así que salí y estaba muy atrasado. La luna salió y yo pasé por un sitio quemado y pensé, no es eso extraño. Y la luna había salido y de repente cuando pasé por ahí se miraba tétrico. Árboles grandes, altos, achicharrados, pues el fuego los había quemado. En una ocasión fueron grandes pinos colosales. Pónganse el chaleco ahora. Grandes pinos colosales estaban allí, en pie, vivos y haciendo cosas, pero vino el fuego y los quemó por completo. Y yo pensé, ¿de qué se trata esto, Señor? Y directamente detuve mi caballo y lo amarré y eran como las 9 de la noche y miré alrededor y la luna brilló sobre esos viejos árboles achicharrados. Me hace recordar las lápidas en un cementerio de algún lado y el viento comenzó a descender de los cielos soplando y haciendo el sonido más lúgubre. ¡Buh! Y yo pensé, qué lugar más tétrico. Y miré alrededor así y pensé, bueno, mira allí. Ahora, ¿por qué me detuviste aquí, Señor? ¿Para qué? Y miré alrededor y pensé, eso es correcto. Recuerdo que Joel dijo, lo que la oruga dejó, lo comió la langosta, lo que la dejó la langosta comió el revoltón, y lo que uno dejó se lo comió el otro, y así siguió hasta que se lo comieron todo. Era una criatura en diferente forma. Y él dijo, ¿volverá esto a vivir de nuevo? ¿Se cumplirá esto? Yo pensé, de eso es lo que Joel estaba hablando. Y el hermano Branham estaba obteniendo su lección ahí mismo del profeta Joel, la palabra del Señor al profeta Joel, y lo estaba viendo, no solo en forma de visión, lo estaba viendo físicamente. Y yo comencé a notar. Entonces vino el viento otra vez. Y yo pensé, de esa manera ha llegado a ser nuestras iglesias. Hace años los metodistas y bautistas teniendo grandes avivamientos y campañas de sanidad. Y ustedes metodistas, no me lo digan. Yo leí la historia de ustedes cuando los metodistas, cuando Wesley estaba aquí, él no podía llegar a ciertos lugares. Él tuvo que tomar lugares como este también, en pequeñas escuelas. donde él pudiera venir, porque las grandes iglesias almidonadas ya se habían apartado de Dios. Yo visité lugares donde su discípulo George Whitfield había ministrado en ellos, correcto, y pusieron a George Whitfield fuera de la iglesia también. Dijeron que conmovieron mucho a la gente. Yo creo que eso es lo que necesita la iglesia. Wesley tuvo un avivamiento y la gente que caía en el piso con el bautismo del Espíritu Santo, ellos le echaban agua en la cara y los abanicaban. Ellos permanecían toda la noche en el suelo. Es una lástima que ustedes tenían el cántaro de agua. Ustedes quizá hubieran vencido. Ellos le echaban el agua en la cara y los estremecían. No, se ha desmayado. El Espíritu Santo trabajando en él. Solo que aún no era la edad para saber estas cosas. Ven, y ahí estaba él. ¿Qué avivamiento tuvieron? Y nadie puede decir que no tuvieron un avivamiento. Sí, tuvieron un avivamiento. Y esas grandes iglesias hoy están diciendo, yo soy una iglesia, no me lo digan, yo estoy reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, que tienen, están muertos, achicharrados, son las señales de lo que ustedes dijeran. Y cada vez que Dios envía el ese viento recio y fuerte del Espíritu Santo a través de la iglesia, entonces ustedes van y dicen, los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como sanidad divina. Eso es espiritismo. Yo recuerdo cuando yo entré en el mensaje allá atrás en el 88 o el 89. Estábamos tan emocionados de ver lo que el Dios viviente había hecho en nuestro día y lo que prometió que continuaría a hacer. Y recuerdo ir a iglesias y que ellos me dijeran, decían, después de haber predicado, oye, ¿quién te estás tratando de hacer? ¿Te estás tratando de hacerme, hermano Branham? Porque estás tratando de decir de que todavía hemos de tener estas cosas. Hermano Branham, ¿de qué estás hablando? Les dije, yo ni siquiera estoy remotamente lo mismo que el hermano Branham, ni remotamente tengo el mismo don en mi vida que él tuvo. Y yo no estoy tratando de atraer atención a mí mismo. Yo solo estoy tratando de creer lo que enseñó. ¿De qué sirve enviar un mensaje con este mensaje demostrado ante nosotros y que nosotros sigamos viviendo de la misma manera en que vivíamos antes? No tiene sentido en lo absoluto, y Dios no está en eso. Él dice, ¿qué avivamiento tenían? Y nada podía decir que no tuvieron un avivamiento. Sí tuvieron un avivamiento, y esas grandes iglesias hoy diciendo, yo soy una iglesia, y no me lo digan, yo estoy reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué tienen? Ustedes están muertos, achicharradas, solo las señales de lo que ustedes irán. Y cada vez que Dios envíe ese viento recio y fuerte del Espíritu Santo a través de la iglesia, entonces ustedes van y dicen, los días de los milagros pasaron, no hay tal cosa como sanidad divina. Eso es espiritismo. Eso es el diablo. No se acerquen a esa cosa. Dios ya no sana a la gente. Los días de los milagros pasaron. Y la única cosa que el Espíritu Santo hace al soplar a través de ellos es hacerlos mugir, gemir y comportarse así. Oh, hermano, eso sí caló profundo. No es así. Yo sentí que eso llegó hasta el tuétano. Ahí es a donde yo quería que llegara. Está hablando con gente ahí mismo y está yendo en pos de ellos, correcto. Y él podía sentirlo regresando. Le dijo, muy bien, yo llegué al tuétano. ¿Les molesta esto? Debería molestarles, pero no en la manera en que le están dejando que les moleste. Debería molestarle y causar que se arrepientan. Dice, ahora, pero me pregunto entonces, ¿qué puede uno hacer? Eso es todo lo que hace. Pero ahora yo pensé, Señor, tú dijiste, yo restauraré, restituiré, dijo Jehová en Joel. Entonces, que miré hacia atrás y creciendo debajo de esos árboles venía otro montón de árboles, unos arbolitos muy pequeños creciendo así, arbolitos de pino y de todas clases, y cuando ese viento bajó lo suficiente para pegarles, hermano, ellos no se quedaron tiesos y almidonados, ellos simplemente se dieron con el viento, pues tenían vida en ellos, simplemente agradeciendo y regocijándose. El Espíritu Santo sopla por ahí, están respondiendo, están teniendo un jubileo pentecostal, uno genuino, no uno inventado o algo hecho, simplemente respondiendo y permitiendo que el Espíritu Santo se moviera entre ellos. Y yo dije, aleluya, yo restauraré, dice el Señor, levantaré otra iglesia. Y si ellos se vuelven a mi donado y niegan el poder de Dios, levantaré algo que lo recibirá. Yo digo esta noche, eso mismo esta noche, lo hará. Aleluya, amén. Ustedes pueden pensar que estoy loco, pero si lo estoy, déjenme solo. Estoy feliz así, estoy mejor así que cuando yo estaba en el mundo. Así que déjenme en paz. Yo estoy muy bien. Yo nunca hice daño a nadie. Él dice, escuchen, hermanos, si ustedes tienen esto, ustedes sabrían de qué estoy hablando. Eso es correcto. El Espíritu Santo soplando. Ellos no son almidonados, pues. Yo no creo en esa clase de cosas. Esos arbolitos estaban tan flexibles. Está hablando de los arbolitos que estaban surgiendo. Ellos eran flexibles y sencillamente cedían con los vientos y estaban soplando y se estaban regocijando y jugueteando. Yo dije, eso se parece a un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua. Eso es exactamente correcto. Creciendo por debajo de los metodistas y los bautistas y todo, dijo Dios, yo restauraré, dice el Señor. Vino, oh hermano, lo que la iglesia necesita hoy. Cada vez que una iglesia se aleja de lo fenomenal, se aleja de la fe que una vez fue dada a los santos, de lo cual leímos esta noche, Dios los coloca en el estante, se va y toma a alguien más y sigue adelante. Es exactamente. Y saben, esas iglesias harán excusas, esas iglesias dirán, Dios no hace esas cosas ya. Él no las hace entre ustedes porque ustedes lo rechazaron. Y la vida de Dios no regresará de nuevo a la planta una vez que se va. Él dice, estudien la historia de la iglesia, dense cuenta si alguna vez hubo un avivamiento en alguna edad, excepto tuvieran milagros, señales, sanidad divina, poder de Dios, en todo avivamiento. Y tan pronto como esa iglesia un par de décadas o par de vueltas de reformadores, y ellos siguieron sus pasos y la iglesia se volvió formal. Dios lo puso sobre un anaquel y levantó a alguien más. Yo no quiero ser dejado fuera. Yo no estoy en esto para volverme una reliquia. Yo no estoy en esto. Bueno, estamos envejeciendo, así que nos vamos a alentar y enfriarnos. Yo quiero estar en fuego hasta que Él venga. Yo no quiero estar tibio. Dios lo puso en el anaquel y levantó algo más. Eso es exactamente. Aquí estamos hoy, que es, son los árboles saliendo. Oh, qué ridículo se ve para la gente. Sí, están orgullosos, están avergonzados. Yo no puedo decirles cuántas iglesias del mensaje a donde he ido, donde he dicho amén y alguien se da vuelta y prácticamente se rompe en el cuello para mostrarme de que tienen una doble conjuntura en el cuello y me dan ese ojo. Vamos, pequeño bebé, deja de hacer eso. Correcto, estás perturbando mi servicio, correcto. Sí, eso sería como Caín diciéndole a Abel. A medida Abel enredó el lazo alrededor del cuello de ese cordero y cogió una roca y empezó a cortar el cuello de ese cordero y la sangre salía en todas partes y Abel está llorando. Él sabe que esta sangre tiene que ser derramado y él está haciendo por revelación y está haciendo un horrible sonido y la sangre va por todas partes y Caín mira con ese mismo ojo del que estoy hablando y dice, estás arruinando mi servicio. Correcto. El hermano Branham dijo, cualquier servicio que puede ser arruinado para decir amén, debería ser arruinado. Vamos amigos, ¿de qué tienen temor? Suéltense y dejen que Dios. Ve que si tengo, que si recibo, si recibes el Espíritu Santo, que si Dios tiene control. De nuevo, en la manera provista por Dios, dice, es lo que necesitamos hoy, hermano, juntar a todo creyente y predicar el Evangelio. No retengan nada, sino prediquen todo el Evangelio de Cristo hasta que el bautismo del Espíritu Santo se derrame sobre toda la iglesia. Esa es la única manera de tener un avivamiento. Así que tenemos que estar dispuestos a predicar, tenemos que estar dispuestos a recibir, tenemos que estar dispuestos a soltarnos. De nuevo, en expectación dice, coloque usted ese mismo huevo bajo un cachorro. Él aquí está hablando de cómo puede, se requiere atmósfera para hacer algo. Y dice, realmente no importa. Tú tomes un huevo de gallina, por supuesto que la de un pollo, una gallina, un huevo de un águila y toman un huevo y lo colocan bajo un cachorro y lo ponen bajo la atmósfera correcta. Ese huevo empollará. Ustedes tomen a un verdadero creyente, una simiente de Dios, un hijo de Dios, pónganlos en la atmósfera correcta, ya sea una iglesia pentecostal, metodista, o no importa qué es, si es la atmósfera correcta, esa vida va a surgir, a brotar. Dice, ustedes pongan ese mismo huevo bajo un cachorro, empollará el pollo de la misma manera. Pónganlo en una incubadora, traerá el pollo de igual manera. Es la atmósfera, aleluya. Lo que necesitamos es una atmósfera del Espíritu Santo. Eso es correcto. Una atmósfera donde el poder de Dios se está moviendo de acuerdo en un lugar, reunidos juntos bajo esa atmósfera con la expectativa que Dios baje y haga señales y maravillas. Amén. Vamos a movernos hacia esa estructura de arriba. Subámonos a esa estructura de arriba. Dar un paso hacia arriba en fe, salir de estas tres dimensiones y entrar en la siguiente. Eso es lo que estamos haciendo, entrando en lugares celestiales, que nuestra posición en Cristo, saliéndonos de nosotros mismos. No estás pensando sus propios pensamientos. Ya, amén. Él está hablando, Él está guiando, está dirigiendo. Él está haciendo, ustedes están descansando. Aleluya. De nuevo, contendiendo ardientemente por la fe. Y voy a tener iglesia aquí solo si tengo que hacerlo. Aleluya. Vamos a perseguir diablos fuera de aquí. Todavía tenemos unos diablos tácticos que han estado colgándose en las vigas y... ¡Buh, diablo! ¡Aleluya! Tú no vas a arruinar mi servicio. Yo vine aquí para tener comunión con Dios. Yo vine aquí para hablar con Dios. Yo vine aquí a tener iglesia. Yo vine a adorar del fondo de mi corazón y yo no voy a estar avergonzado.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Ok, esta es una ligera para ustedes. ¿Están listos? Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento a la antigua Billy Sunday, que reviente entrañas y resople un avivamiento. Eso suena bastante bien para mí. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un avivamiento que revienta las entrañas y que hace resoplar? ¿Cómo describes eso a alguien? Un avivamiento de Billy Sunday a la antigua que revienta entrañas y resopla. Aleluya, eso es correcto. Lo que necesitamos es el poder de Dios que regrese a estremecer los grilletes del infierno, para estremecer los grilletes del infierno en los ojos del diablo. Y decir, es un mentiroso y la palabra de Dios es verdad. Y estamos parados en ello. Aleluya, sí, Señor. Yo voy a reventar algunas de estas estatuas aquí esta noche, amén. Tenemos unas bellas estatuas aquí, pero necesitan vida en ellas. Vamos, amigos. Dejen que su rostro sepa que están contentos esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La invasión de los Estados Unidos. Hermano Branham, yo pienso hoy, si no tenemos la palabra de Dios más cortante que una espada de dos filos alrededor de la belleza del poder de la santidad de Dios, vamos a permitir que toda vaca en el campo la lama y la escoja. La va a estropear. Será una desgracia para la iglesia si no tenemos eso. Es una deuda para la iglesia. Dice, eso es correcto. Yo pienso hoy que lo que necesitamos son más ministros chapados a los antiguos, llamados por Dios, toscos, quizás sin mucha educación, pero traerán a la gente a un altar y ahí agonizarán, no con gozo y riéndose y tronando chicle y poniendo su nombre en papel, pero hermano, un clamar al antiguo y morir hasta que hombres y mujeres se arrepientan completamente de su, que la exhortación para nuestro día, el consejo a nuestro día, te aconsejo, arrepiéntete. Un clamor al antiguo y morir hasta que hombres y mujeres se arrepientan completamente de sus pecados y se acerquen a Dios. Aleluya. Él los mantendrá cerca. Que deberían uno de acercarse. El profeta Eliseo. Y hermano, eso es el problema con la iglesia hoy. La razón por la que no vemos visiones y solo tenemos pequeñas mentes cerradas es por lo que no oramos suficientemente o hacemos algo el suficiente tiempo hasta que el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios entre nosotros. Solía ser el año en aquella pequeña iglesia que casi no podíamos tener 120, teníamos 140 o 150 en ella por bastante tiempo, pero solía que hemos quedarnos. Había gente que no pueden soportar 5, 15 minutos más de cantar y se impacientan, y por supuesto uno puede sentir eso, y por eso le digo a los directores de canto, despidan, canten un par de cantos porque van a ver algunos que están en una misión, tienen que salir, algunos tienen que irse, eso está bien, no estamos tratando de avergonzar a nadie ni de avergonzar. Pero no queremos que se queden y lo resientan, porque nos vamos a quedar y nada va a suceder. Pero lo hicimos y el poder de Dios simplemente se derramaba. Simplemente esperábamos y se derramaba. Vamos, amigos. Yo todavía recuerdo ver el fondo de algunos de los zapatos de ustedes. Aleluya. ¿Cómo vi el fondo del zapato de ustedes? Porque sus pies estaban arriba en el aire. Necesitaba eso suceder. No me importa. Solo suéltense y dejen que Dios. Y la manera en que viven después de eso era la manera correcta de vivir. No era alguna experiencia emocional. Es cambiadora de vida. Aleluya. Él dice, solíamos cantar los cantos antiguos hasta que las lágrimas corrían por las mejillas y los pecadores se salvaban, aún antes de que el predicador llegara a la plataforma. Eso es crear una atmósfera, ¿no es así? Eso es venir con la actitud mental correcta, es venir con el acercamiento correcto, eso es venir orando, esperando. Adoración. Y luego la gente viene a la altura antes de que la palabra aún sea predicada. Dios mío. Pero hoy tenemos solo un viejo ritual y un programa predecible. Yo crecí con eso, yo odié eso, lo odiaba. Cuando uno sabe todo lo que va a suceder, porque una cosa sabes con seguridad, Dios no está en ello. Simplemente lo organizaste fuera del cuadro. No hay espacio para que él tal etar va a orar a las 12:04 y a las 12:07 vamos a cantar cerca de ti, mi Dios, y a las 12:09 lleva el nombre de Jesús contigo, ¿correcto? ¿Quiénes somos para decirle a Dios? Deberíamos de prepararnos, deberíamos de hacer lo que sabemos hacer, pero no deberíamos de soltarnos como que si nunca nos hubiéramos preparado. Dejar que Él cambie nuestro programa. Eso lo hace a mí todo el tiempo. Amén. Él dice, tenemos que pasar por esto y aquello y lo otro. Me temo que estamos contristando el Espíritu de Dios, alejándolo. ¿No lo creen ustedes? Ciertamente así es, dice él. Yo recuerdo las viejas noches de los metodistas o la lectura de ellos más bien, cuando primero vinieron aquí Ashbury y John Wesley y demás, cuando ellos mismos se hicieron llamar santos rodadores. Ahora ustedes metodistas en estas grandes iglesias finas no quieren creer eso, pero ellos lo fueron. Eso es correcto. Y su pastor, su fundador, John Wesley, era un gran creyente en la sanidad divina también. Él incluso ungió su caballo con aceite después de que se fracturó la pata y se subió en él y se fue cabalgando. Eso es lo que él hizo. Está en su propio cuaderno de notas. Sí, señor. Él iba a orar por una mujer y el caballo se cayó y fracturó la pata y él no podía levantar el caballo y él vio que la pata del caballo estaba fracturada, sacó la botija del bolsillo, ungió el caballo con aceite, saltó sobre su caballo y siguió cabalgando. Eso es correcto. Prediquen eso hoy en día en una iglesia metodista. Ellos lo echarán fuera de por la puerta y por eso es que lo que están mal con ustedes, bajaron la guardia, las ovejas se salieron y las cabras se metieron y así es lo que está llegado a su iglesia. Eso es exactamente donde nosotros estamos parados hoy exactamente. Lo que necesitamos hoy no es una nueva teología. Alguien va a predicar a alguien nuevo y eso me va a cambiar. No necesitas una nueva teología. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia regresando a todas las iglesias, lo que traerá nuevamente el poder del Dios vivo a la iglesia de nuevo. Eso es verdad. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. ¿Están empezando a creer esto? Por supuesto, lo creían antes de que yo lo predicara, pero necesitamos oírlo. De nuevo, Dios perfeccionando a su iglesia. Lo que necesitamos hoy, dice, es un avivamiento de San Pablo chapado a lo antiguo. Es el único tipo que hay. El Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la iglesia, que sacudirá los subtítulos del infierno y se care con el, en los ojos del diablo y llame negro a lo negro y blanco a lo blanco. No jueguen, no se comprometan. Llame, díganlo como es. Denos algunos hombres, no hombres que se comprometan, sino que se pararán y predicarán el Evangelio en su plenitud, en poder y demostración del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy es mejor que toda la teología que puede ser empollada por el hombre. Discúlpenme. Babié un poquito. Yo escupí por todo mi iPad. Yo escupí un poquito. Yo he estado comiendo muchas uvas nuevas. Yo he estado en Canaán. Y esas uvas lo hacen a uno babiar mucho. Pero recuerden, hermanos, déjenme decirles, lo que necesitamos esta noche es el Evangelio predicado en poder y demostración del Espíritu Santo. Amén, hermano. Los limpiará a ustedes tan seguro como está emparado aquí. Y los hará actuar diferente. No necesitamos hacer lectura. No necesitamos entregar reglas. No necesitamos seguirlo alrededor con una escopeta. Lo que necesitamos es que ustedes sean llenos con el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo fluya por la iglesia. Eso los traerá de regreso a la iglesia el miércoles en la noche. Amén. Eso los hará querer estar aquí. Vamos, amigos. Solo un saborcito los hará querer venir de nuevo, porque se darán cuenta, yo no puedo obtener eso de ninguna otra manera. Aleluya. Él es todo lo que necesito. Él tiene lo que necesito. Mi búsqueda ha terminado, pero yo vengo de regreso por más. El Cristo no bienvenido. Entonces aquí estaba él en presencia de Jesús cumpliendo las órdenes de su amo. El hombre con el que estaba hablando sería su juez algún día y falló en reconocerlo. Simón el fariseo. Y en las reuniones, y en estas reuniones donde el Espíritu Santo desciende y le habla a la gente, muestra señales y maravillas y sana a los ciegos, sordos, mudos, paralíticos y así sucesivamente, la gente se aparta a veces. Bueno, retuvieron a esa iglesia demasiado tarde esta noche. ¿Puedo leer eso de nuevo? Sí, ustedes empiezan a pensar eso antes de que el servicio termine. Va a afectar el servicio. Retuvieron a esa iglesia demasiado tarde esta noche. Fariseo, ¿qué te pasa? Estás en la presencia de Cristo. Si alguna vez pueden estar seguros de que ven sus obras moviéndose, deben caer sobre su rostro. Ven sus obras moviéndose y deberían de caer sobre su rostro y decir, Dios, ten misericordia de mí. Pero no tenemos tiempo para otras cosas. Pero tenemos tiempo para otras cosas. Ojalá se apresure y termine de predicar. 20 minutos es suficiente tiempo para que cualquier predicador predique. Bueno, ustedes están muriendo de hambre. Están tan delgados que parecen una sombra. En otro lugar dices, ustedes parecen una sombra de un pollo que murió. Se me olvida qué era. Era bastante descriptivo, ¿correcto? Estás muriéndote de hambre. Estás tan delgado que pareces una sombra. Ustedes necesitan un buen sermón de 4 horas alguna vez. Engordarlos con las vitaminas del Evangelio. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Solo dejen, pongan a su pastor. Un individuo dijo el otro día, este no es ningún lugar para bromas, yo no creo en eso, pero él dijo que había predicado un sermón por 10 años, el mismo sermón, nunca lo terminó. 20 minutos era todo lo que la gente le permitía predicar y él tenía que limitarse a 20 minutos y un día, domingo, él predicó alrededor de 1 hora. Los diáconos lo llamaron y le dijeron, pastor, ¿para qué hizo eso? Dijo, bueno, mi máquina del tiempo no funcionó bien. Dijeron, ¿qué sucedió? Bueno, cuando empiezo a predicar, me pongo un dulce salvavidas en mi boca y siempre me toma 20 minutos para acabármelo. Y dijo, me equivoqué esta mañana y puse un botón en mi boca. Nunca me lo saqué. Dijo, oh, lo que necesitamos hoy son algunos viejos sermones de botones. Amén. No tengan en ningún, no estén en ninguna prisa ahora, amigos. Uno sabe que puede agotar a la gente y necesitamos que tenemos que cuidar eso. Y sabemos que si eres un ministro visitante, deberías de respetar lo que el ministro te dice. Lo que el ministro te dice, no deberías de luchar con eso. No deberías de apelar a la gente para tratar de ver si te puedes salir con la tuya, correcto. Si el Espíritu está en ellos, ve, hazlo. Pero si eres tú, esa es otra historia. De nuevo, compañerismo con Dios a través de reconciliación. Dice, la muerte de Jesús solamente, si solamente quitó parte de nuestro pecado. Alguna gente dice, bueno, deberías de vivir una mejor vida. Deberías de dar vuelta a una nueva página. Este es un año nuevo. Sí, ¿cómo resultó eso? ¿Cuánto tiempo le toma a la gente para quebrantar sus resoluciones de año nuevo? Necesitas una nueva vida. No dar vuelta a una nueva hoja, sino darle vuelta a una nueva vida. Dice, algunas personas dicen, deberías de vivir una mejor vida, voltear una nueva página. Este es el año nuevo. Oh, cuántas resoluciones hicieron y todas las rompieron. Eso nunca funcionará. Es una muerte y un renacer y una regeneración, una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Un avivamiento del Espíritu Santo apostólico, chapado la antigua, sacudido por Dios. Correcto. Yo no me refiero a un montón de fanatismo. Yo no creo en un montón de emoción manufacturada, sino que me refiero a una genuina y verdadera salvación nacida de la sangre que libera al hombre de pecado y lo hace a él una nueva criatura en Cristo. Amén. Ustedes saben que eso es la verdad. Y la iglesia dice, aleluya, dice, vengan en base a eso, vengan a Dios de esa manera y vean lo que sucede. Reconozcan al Señor Jesucristo como su superior. Reconozcan que ustedes están muertos y que su vida está escondida en él por medio de Dios, sellada ahí por el Espíritu Santo. Luego vayan al Padre y ustedes se vuelven una parte de Dios. La misma naturaleza de Dios está en ustedes. Ustedes son un hijo de Dios. Ustedes son una hija de Dios. Ustedes no arguirán en contra de sanidad divina. Ustedes no arguirán en contra de algún milagro que Dios obrara. Dios hizo al mundo sin aún tener algo con qué hacerlo. ¿Qué hizo él? No había mundo, no había firmamento, no había nada. Dios habló y dijo, sea. Y la misma tierra en la que ustedes están parados esta noche es la palabra creativa de Dios que vino a existencia. Amén. Hablen eso en su dentro de su corazón y la señora se levantará de la silla de ruedas y se alejará caminando. Diciendo eso, tiremos nuestras mulatas ahí en el asiento esta noche. Permitan que el Omnipotente hable y observen lo milagroso acontecer. Amigos, eso pudiera acontecer aquí esta noche, pero no si hemos venido con la actitud errada. No estoy detrás de alguien, estoy enseñando aquí esta noche, correcto, pero si pelean contra esto, yo voy a ir en pos de ustedes, ahorita estoy enseñando. Velo adentro, dice, eso es lo que la iglesia necesita hoy, una experiencia que los llevará adentro de la gloria Shekinah, donde todas las cortinas caerán y esconderán al hombre de las cosas del mundo, a tal grado que ustedes viven en la presencia de Dios bajo su gran poder, bajo las alas entrelazadas del Espíritu Santo, y en la cruz ustedes se pararán firmes y la cruz ya no se vuelve una carga. Toman alas y se van volando. Dice, cuando ustedes piensan en las cargas todos los días, el sol está brillando. Oh, me encanta. He cruzado el velo rasgado. Oh, gloria sea Dios. Yo estoy sobre este altar santificado. Gloria a Dios. Ustedes han oído el antiguo canto. Ahí es donde un hombre vive en la presencia del Rey. Oh, qué lugar donde vivir. Dice, ustedes pueden tenerlo, amigos. Es para cada uno de ustedes. Si ustedes están listos a separarse de sus asociados y los amigos del mundo, si ustedes están listos a caminar con Cristo, entonces les diré, que si sus ojos están en Cristo, ustedes están caminando bajo la luz del sol de Dios. No existe lo de afuera y no hay nada opaco en los cielos. Eso cura todas las es la cura de las depresiones. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Solo voy a leer un par más. Todavía tengo, traje como un tercio la última vez y casi he traído un tercio ahora. Tenemos más trabajo que hacer. ¿Por qué la gente no puede conservar la victoria? Me pregunto de qué se trata ese mensaje. Solo, es un solo el título, los títulos son sermones. Ahora, en el día de Pentecostés, tenía 120 odres nuevecitos. Eso es correcto. No pieles de chivo, sino pieles de oveja. Son las, hacen las mejores. Sí, señor. Y 120 botellas verdes se colocaron en el aposento alto, con mucho estiramiento y dolor de crecimiento. Y ellos tenían sus corazones abiertos para captar todo lo que Dios derramaría. Sí, señor. Hoy en día decimos, voy a ir allá, para allá, pero les diré. Yo no creo, no me importa qué tanto él lo saque de la Biblia, yo nunca lo creeré. Bueno, tú, piel vieja de vaca, piel de chivo, ¿cuál es el problema de todas maneras? Necesitamos algo con qué trabajar. Antes de que el Espíritu Santo pueda trabajar, él tiene que tener algo con qué trabajar. Amén. Algunos de ustedes se movieron atrás a la iglesia esta vez. Acérquense adelante, luchen contra ese... es espíritu. Hay un espíritu que les dice, debo de moverme hacia atrás porque él está señalándome. No, Dios les está hablando y él les está hablando y están incómodos con ellos. No están incómodos, es para el bien de ustedes. Tal vez yo no regreso después de que yo dijiste eso. Espera a que oiga lo que digo después. Vamos, no vinimos a jugar a la iglesia. Nuestros amigos aquí se sientan al frente todo el tiempo. Y deben de sentir el estallido caliente una y otra vez. Vamos, amigos. Sálganse fuera de su zona de comodidad. Es lo que sucede cuando se sientan en esas hileras de atrás. Discúlpenme, pero lo voy a decir de todas maneras. Están cómodos ahí, están cómodos ahí. No me digan que no lo están. ¿Por qué se sientan ahí? Porque es cómodo. Pasen adelante y déjenme que yo los escupa.
Sí.
Yo tengo toallas conmigo. Yo no estoy señalando a nadie. Gracias. Yo no estoy señalando a nadie individualmente. Con lo que los estoy retando esta noche es que se salgan de su rutina. Yo quiero que Dios haga algo diferente, pero me voy a quedar en mi rutina. Sálganse de su rutina. Supongo que vas a tener que sentarte en la plataforma, ¿correcto? Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿No lo aman?
Amén.
Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Quítame el almidón. En el día de Pentecostés tenían 120 odres nuevecitos. Eso es correcto. No pieles de chivo, sino pieles de ovejas. Se hacen las mejores. Sí, Señor. 120 botellas verdes estaban en el aposento alto, todas estirándose y con dolor de crecimiento. Ellos tenían sus corazones abiertos para captarlo todo lo que Dios derramaría. Sí, Señor. Hoy en día decimos, voy a ir allá, pero te diré que yo no creo. No me importa cuánto saque, lo traiga de la Biblia. Yo nunca lo creeré. Saben que algunas gente atenderá a la iglesia por años y se sentarán allí y pelearán contra el predicador. Ha venido gente que dice, tuercen la cabeza, no, yo quisiera agarrar ese cuello, ¿por qué venir? Solo están sentados ahí debatiendo con el predicador. Aún alguien habló una vez tratando de arguir conmigo. ¿Para qué venir? ¿Cómo creen que Dios les va a hacer algo? Va a ser algo por ustedes. No me importa cuánto lo traiga de la Biblia, yo nunca lo creeré. Bueno, tú, vieja piel de vaca, piel de chivo, ¿cuál es el problema? De todas maneras, necesitamos algo con lo cual trabajar antes de que el Espíritu Santo se ponga a trabajar. Él tiene que tener algo con que trabajar. Ustedes saben que eso es correcto. O esta edad farisea en la que estamos viviendo, por eso la gente solo está actuando. Dice, déjeme decirle, nunca permitiré que un tonto de séptimo grado me diga algo. Ese es tu profeta del cual están hablando. Yo nunca dejaré que un tonto de séptimo grado me diga, yo vengo de tal y tal, yo tengo una educación de universidad, pero no tienes el valor para saber cómo controlarlo. Eso pudiera significar mucho diferente, algo diferente, pero les diré, Pablo dijo de que había olvidado todo lo que había una vez aprendió para así encontrar a Cristo. Estamos hablando de la educación de la iglesia. El problema de esto, lo que la iglesia necesita hoy, escuchen esto, tenemos que deshacernos de todo un montón de cosas para que podamos ser llenados de nuevo. No hay espacio en el hospedaje. Ven a mí, Señor. Está lleno. Es el día de Acción de Gracias y te ves como el pavo. Habían 120 botellas verdes sentadas ahí arriba y de repente vino nuevo vino del cielo con un viento recio que soplaba, llenó esas botellas verdes hasta que comenzaron a tener dolores de crecimiento y simplemente rebotaron por todo el país diciendo esto es aquello, hermano, si esto no es aquello, me voy a quedar con esto hasta que aquello venga. Eso es algo seguro. Esta gran y maravillosa experiencia del Espíritu Santo de la resurrección de Jesucristo, su persona y ser obrando en nosotros, a través de nosotros, por todo nuestro alrededor. Pero qué cosa es, qué cosa tan maravillosa es. Tiene vida en ella. La iglesia del Dios viviente está llena de vida. Es el vino sin fermentar. Todavía tiene el germen de bacterias en él que está llenándolo y haciéndolo crecer y empujándolo y apretando y empujándolo. Y eso es lo que Dios está haciendo, la experiencia de Cristo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Amigos, Dios no va a cambiar el temperamento de ustedes. Si ustedes son un poco reservados, siempre van a ser de esa manera y eso está bien. Pero van a haber algunos momentos en sus vidas con donde no son muy reservados. Usted tal vez silente, calladamente lloren, tal vez calladamente muevan su cabeza, correcto. Yo no sé qué van a hacer, pero Dios va a tener control. Y ustedes sabrán que es Él. Aleluya. No estamos tratando de hacer que todos se pongan de pie y tengo que decirles que se sienten, correcto. Eso es una cosa armada. Solo dejen que Dios haga lo que quiera. ¿Puedo leer una más? Gracias. El acercamiento provisto por Dios para el compañerismo divino. Eso suena como un buen título. El acercamiento provisto por Dios para el compañerismo con Él divino. Pero escucha, hermano, si un bebé que nace y no llora, no lloriquea, hay algo malo con ese bebé, ha nacido muerto. Eso es correcto. Ese es el problema con demasiadas de nuestras iglesias hoy en día. Demasiadas de las personas se llaman cristianas y han nacido muertas. Nacen muertas. No sirve de nada lo que necesitan. Ustedes saben lo que hace el doctor cuando uno no lloriquea. Él lo levanta, lo voltea y le da un par de nalgadas. Y él da un chillido. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Oh, no yo. Él acaba de decir que sí lo necesitan. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es otro buen bautismo del Espíritu Santo, chapado a la antigua, sacudiendo a la iglesia hasta que le saque todo el mundo a nalgadas, la regrese a la verdadera bendición pentecostal, un verdadero predicador que se pare y tome el evangelio y golpee todo el oro como los antiguos golpeadores sabían hacerlo, golpeaban el oro, lo volteaban y lo golpeaban hasta que sacaban toda la escoria. Así es como sacan la impureza de ellos. ¿Cómo sabían que estaba listo cuando él podía ver su propio reflejo en él? Entonces él sabía que el oro estaba listo. La escoria había sido sacado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Golpea todo. Hermano Baker, siento como que estás siendo golpeado cada vez que vengo. Lo estás, pero eres más bonito cuando te vas. Te ves más como Cristo si él dejas que él te golpee. Cuando puede ver su propio reflejo en él, él sabe que el oro estaba listo. La escoria estaba fuera. Eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra. Golpea a la iglesia sacándole todo el mundo hasta que el reflejo de Jesucristo aparezca en la iglesia, en la gente. Cuando Dios puede ver su reflejo de su poder, como él lo hizo en el día de Pentecostés, cuando él envió el Espíritu Santo y el poder de Dios hizo que la gente fuera ebria como con nuevo vino, ellos dijeron, ¿qué? ¿Están estos hombres llenos de mosto? Él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, y pilares de columnas de fuego, y eso suena como un servicio de iglesia para mí, y humo y vapor, y sucederá antes que venga el día del Señor grande, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que necesitamos hoy en día es una golpiza. Ah, yo voy a llamar a los policías. Este tipo es abusivo. Lo que necesitamos hoy es una golpiza. No, eso dice reunión.
No,
dice golpiza. Pero tienes que venir a la reunión para recibir la golpiza. Lo que necesitamos hoy es una golpiza. El Evangelio. De regreso en la iglesia, ¿qué hace? Enderezar a la iglesia y sacar todas las todas las arrugas en ella y regresarla bajo el compañerismo de la sangre otra vez dentro de esa gloria chequina, dentro de una experiencia de Pentecostés como la que tuvo en el pasado hace muchos, muchos años, como la solíamos tener hace años, lo que teníamos como tuvimos en los días de Juan Wesley, muy allá en el pasado, en los días de Calvino, no muy allá en el pasado hasta llegar a Pentecostés. Lo que necesitamos es una relación otra vez con Dios, hasta al grado de que los hombres estén dispuestos a morir a ellos mismos en la cámara secreta con Dios, hasta que una nueva vida sea producida, hasta que lleguen a ser una nueva criatura. Dejen que un hombre haga eso. Si él fue un pequeño cobarde, él saldrá y ganará almas. Soy un poco tímido. Dios cambiará eso. ¿Por qué? Porque él se ha vuelto en una relación divina con Dios, en un cuarto secreto consigo mismo con él. Y él está ungido con Dios. Y entró allí con lágrimas corriéndole sobre sus lágrimas y diciendo, Dios, dame el Espíritu Santo. Amigos, vengan, si ustedes vienen con ese acercamiento, él les dará el Espíritu Santo. Él quiere dárselo. Dios, dame el Espíritu Santo. A mí no me importa si me cuesta mi esposa, mis hijos, mi novia. ¿Puedo seguir adelante? Mi iglesia. Mi familia en mi iglesia. Así que, ¿estás casado con tu familia o estás casado con Cristo? Enamórense de él y no les va a importar. Enamórense de él y Dios lo pondrá en un lugar donde ganarán a su familia. Y esas grietas caerán de ellos, pero tienen que caer de ti primero. Sí, estás escuchando, yo oiré de ellos, estoy ayudándote esta noche. Aleluya, suéltense y dense cuenta. Dios hará un milagro en sus vidas. Él será un amigo si quieren. Dejarán de espiar unos en otros, pasarán su tiempo con él, teniendo compañerismo con él, amándolo, caminando con él, hablando sobre él. Ustedes pueden tener los peores problemas del mundo, pero ya no les importará, porque ustedes están encerrados con él. Aleluya. Conozcan al genuino Cristo de la Biblia y todas las cosas se volverán nuevas. Aléjense de la religión, aléjense de esa actitud de fariseo de esta última edad. Personificando cristianismo. Suéltense y dejen que Dios. Ahora, ¿a quién les estás hablando? Yo no sé, yo no estoy hablando, así que cállense. Lo que necesitamos es una relación de nuevo con Dios hasta que los hombres estén dispuestos a morir a sí mismos en el cuarto secreto con Dios, hasta que nueva vida es producida, hasta que se vuelvan una nueva criatura. Dejen que un hombre haga eso. Si es un pequeño cobarde, se saldrá y ganará alma. ¿Por qué? Porque él ha entrado en una relación divina con Dios en el cuarto secreto consigo mismo. La iglesia no está ahí con ustedes. Su familia, con las cuales, de las cuales están tan preocupados, no están ahí con él, con ustedes. Son ustedes y él. Si no están dispuestos a dejar madre, padre, hermano o hermana por causa del evangelio, no son adecuados. Ese es el problema. Por eso no tenemos más nacimientos y amigos. El problema es que la gente hace excusas para estas cosas. Yo no lo estoy haciendo esta noche. Ustedes caminan solo con Dios o no caminan con él en lo absoluto. Ustedes caminen con él y él les dará su familia, pero ustedes traten de caminar con su familia y ustedes y su familia están perdidos. Esa es la verdad. Suéltense y dejen que Dios haga. Vamos, Abraham.
Aleluya.
Aleluya. Él ha entrado en una relación divina con Dios, el cuarto secreto con Él, y con Él y Dios, Él está ungido, y entró ahí con lágrimas rodándole por sus mejillas y diciendo, Dios, dame el Espíritu Santo. A mí no me importa si me cuesta mi esposa, mis hijos, mi novia, todo lo que soy, solo lléname, Señor, hasta que yo pueda estar en tu presencia y sentir la gloria Shekinah moviéndose, surgiendo en mí y a través de mí. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Amén. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero más. Yo te necesito, Señor. Yo quiero más. Más, más. Yo quiero más. Amén. La Virgen insensata tenía aceite y luego el aceite se le acabó. Comenzó en el camino correcto, tenía suficiente verdad para ser salva, suficiente verdad para ser limpiada, pero no fue más adelante. No obtuvo rellenamiento tras rellenamiento. La Virgen prudente dijo, necesito más aceite, necesito más de Él, necesito más de Él. Es no por obligación, no por algún tipo de servidumbre temerosa, sino por deseo. Yo solo necesito más, quiero más, y si quieres más, hay más. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tengamos iglesia. Aleluya. Amén. Yo necesito más, más, más. Necesito más, más. Jesús, más de ti. Sí, Señor. Necesito tanto más. Jesús, más, más. Amén. Yo necesito más. Necesito más, más, más. Jesús, más, más de ti. Gracias, amado Señor. Yo necesito tanto más. Jesús, más, más, más. Amén. Cuando he sido usado totalmente, lléname como a una taza vacía, y cuando parezca que he recibido suficiente, todavía necesito más. Más, más. El hambre dentro de mí, mi espíritu, mi alma están de acuerdo. He saboreado y ahora veo. Sí, Señor, necesito más de ti. Quiero más, más, más. Cristo, más de ti. Quiero más, más, más. Cristo, más de ti. Yo necesito más, Señor. Yo necesito más. Más. Jesús. Más de ti. ¿Ese es el deseo de ustedes esta noche? Yo necesito tanto más. Yo necesito más, Señor. Más, más, más. Si estoy en un lugar desierto, o tan seco como una vasija vacía. Lléname hasta que llegue al borde. Amén. Y yo todavía necesito más. Más. Tú satisfaces, pero yo quiero más. Como los números llegan hasta el infinito. O una eternidad sin fin, como el universo sigue, sigue y sigue. Necesito más.